Una explosión de plasma más caliente que la superficie del Sol. Suene a película de ciencia ficción, ¿eh? Pero es exactamente lo que pasa cuando se desata un arco eléctrico dentro de una fábrica. Y bueno, hoy, en este análisis a fondo, vamos a destripar unas guías técnicas sobre la fabricación de cuadros eléctricos y embarrados industriales aquí en España.
Eso es. Y a ver, porque esa famosa caja de metal suele ser la única barrera real entre una fuerza destructiva tremenda y los trabajadores. Fabricar uno de estos equipos no es, digamos, empalmar cuatro cables en su sitio y a correr.
Claro, para nada. Es un laberinto total de ingeniería y, sorprendentemente, de leyes. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo se entrelazan ese diseño técnico y la legislación para evitar catástrofes. Y al empezar a leer la documentación, hay una línea roja muy clara que llama la atención desde el principio. Sí, la frontera entre lo que es una buena práctica y lo que es puramente ilegal. O sea, para construir un equipo seguro, primero es fundamental distinguir las normas de los reglamentos.
¡Ostras! Eso me sorprendió un montón. Porque normas súper famosas en el sector industrial, como la IEC o la UNEN, pues resulta que en el fondo son voluntarias.
Exacto. Te indican los métodos de ensayo, los requisitos técnicos ideales, pero luego tienes el reglamento, como el RBT, aquí en España, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y ese no tiene matices. Es 100% obligatorio.
Es como, a ver si me explico, como si la norma técnica fuera la receta perfecta de un chef con estrella Michelin, ¿vale?
Y el RBT sería el inspector de sanidad, ni más ni menos. Ya puedes tener la receta más exquisita del mundo, que si el inspector ve que el local tiene fallos estructurales, pues te cierra el negocio directamente.
Madre mía. O sea, las normas te dicen cómo hacer un producto excelente, pero el reglamento te exige las condiciones mínimas del entorno para que no sea un peligro público, ¿no?
Así es. Y ahí entra un tema bastante peliagudo al comprar. Porque, bueno, tú ves una pegatina gigante del marcado C en el lateral de una máquina y, claro, confías en ella.
Totalmente. Piensas, vale, tiene el pasaporte europeo, es seguro. Pero, según las fuentes, está lleno de trampas visuales, ¿verdad?
¡Buf! Muchísimas. La más peligrosa es el famoso logotipo de China Export. Físicamente es un fraude basado simplemente en la distancia. En el marcado C oficial, la letra C y la letra E nacen de dos círculos separados, con un espacio considerable en medio.
Ah, o sea que en la versión falsa están como mucho más pegadas, ¿no? Engañan al ojo por completo.
Eso es. Casi se tocan. Visualmente cuela, pero legalmente carece de valor. La única forma de no caer en la trampa es exigir siempre el expediente técnico original y la declaración de conformidad europea.
Vale, pero pongamos que hacemos los deberes. Pedimos los papeles, tenemos un cuadro con un marcado CE totalmente legítimo y además ha superado las pruebas de la norma técnica. ¿No debería ser ya legal instalar ese producto perfecto en cualquier fábrica?
Pues no. Y ese es el mayor error legal en el sector eléctrico industrial. Se confunde la conformidad del producto con la conformidad de la instalación.
Ah, claro. El cuadro aislado cumple su norma, pero el RBT rige la instalación física en la planta.
Exactamente. Si ubicas esa caja perfecta en un entorno con vibraciones extremas o la conectas a cables de la fábrica que no soportan la carga exigida por el reglamento,
pues la instalación pasa a ser ilegal de golpe. ¡Qué locura! Y de hecho, el reglamento es tan estricto por las fuerzas físicas inmensas que esperan fuera de la caja. Y eso nos lleva a cómo maneja el cobre esas fuerzas por dentro. La guía habla de corriente nominal frente a corriente admisible de corta duración.
Mira, imagínate la corriente nominal como el tráfico diario y normal en una autopista. El diseño lo soporta sin problema ninguno.
Vale. ¿Y la corriente admisible por cortocircuito?
Pues sería la integridad de la autopista si de repente entra una estampida masiva de vehículos de carga a la vez. Es la resistencia estructural frente a un pico de energía brutal.
¡Ostras! Y ahí es donde se desata el arco eléctrico.
Claro, porque en un cortocircuito grave, el propio aire alrededor de los cables se ioniza. Se vuelve un conductor eléctrico. La electricidad salta por el aire creando una expansión explosiva tremenda.
Por eso existen defensas como el estricto código de colores en el cableado español, ¿no? El azul claro, el amarillo verde, el negro.
Exacto. No es una cuestión de estética. Si un operario tiene que intervenir bajo tensión, es su última barrera infalible. No hay tiempo para dudar sobre qué cable es cuál.
Pues hay otra cosa en las guías que resulta desconcertante sobre el embarrado interno. Indican que cortar una simple pletina de cobre requiere precisión milimétrica en el laboratorio. Es solo un trozo de metal, porque un milímetro marca tanta diferencia.
Bueno, porque si el corte no es perfectamente liso, al unir dos piezas de cobre se crean minúsculos huecos de aire. Y esa irregularidad genera resistencia eléctrica.
Es decir, que hace un efecto embudo, ¿no? Como si estrangularas una manguera de bomberos de alta presión.
Ese es un ejemplo perfecto, sí. Si hay un pliegue, ese cuello de botella genera una inmensa fricción justo en ese punto. En el cobre, ese choque crea un punto caliente invisible que acaba derritiendo el material por completo.
¡Madre mía! Queda clarísimo que un solo fallo al interpretar un reglamento o un corte de cobre chapucero no solo genera paradas logísticas millonarias, implica responsabilidades penales y riesgos para vidas humanas.
Totalmente. El diseño físico y la normativa legal tienen que funcionar unidos como un solo mecanismo perfecto.
Pues esto deja una reflexión bastante inquietante para cerrar el análisis de hoy, porque si fabricar un cuadro eléctrico nuevo hoy en día exige esta precisión geométrica, milimétrica y superar pruebas extremas en el laboratorio para evitar explosiones, cabe preguntarse sobre el pasado. ¿Cuánto riesgo invisible esconden las instalaciones eléctricas antiguas? Hay miles de cuadros en la industria construidos mucho antes de que existieran estos reglamentos tan estrictos. Es muy posible que se siga conviviendo con bombas de relojería que aún no han sido inspeccionadas. Da mucho que pensar.